hemen gare Txapa Irratian, zuzen zuzenean, kartzela sarretik emititzen, gure emisioa moztu dugu, izan be hitzaldi bat aukiko dugu Bergarako kartzela sarrian, eta ba, hitzaldia asteko puntuan dago, bertan aukiko...
Bai, kaixo.
Hemen entzuten da, ez da, bueno, honen izango da urako orkestia.
Kaixo, Arratsaldeon, ondo. Bai.
Bueno, ba, zaldean guztioi, kasko etortzearen. Bueno, ba, jose naztia zinen amazigarren denbora bat isa, eta ba, urten be, bota da nuta zinean fasismei buruzko jarno aldi isei, ba, jarraipena non bojau, eta hori koretan, gauz dago, akzion antifascista, historia dut movimiento alemán de izquierda radical, ba, lastrean ekipena ba, aurkesteko. Eta, bueno, komentatzea hori, ba, fasismo buruzko jardunaldi honek, ba, izira dut gara bihurtu eta urte-urte no zehatzen gaz, ba, pare bat itzaldi egiten, ez? Como un gaztrean zezakot, gracias por venir a todos y a todas. La semana pasada empezamos la 16ª temporada, la temporada número 16, y como hace dos años comenzamos con estas...
Arratsaldeon, Klaus naiz, Klaus izena, Alemanian jaio nintzen, orain dela urte bio bat, eta 25 urte bizi naiz hemen Bilbo inguruan, eta Bilbon. Eta ni bazkale kide naiz,
urbil dago, bai.
Bazkale kide naiz, bazkale da elkarte bat, eta sozioak dira euskaldunak, europearrak eta afrikarrak. Eta gure gaiak dira migrazioa, euskera, feminismoa eta memoria historikoa. Adibidez, antolatu genuen errakuzketa bat, Legion Condor gainean, Legion Condor batakizu, Gernikako bombardaketa egin zuen, eta hau da egiten ari gara. Eta askotan, kolaboratzen dugu sare antifasista, rekin sare antifasista, batakizu zer den, ala sare bat, Bizkaiko edo Euskal Herriko mailan eta fasismo eta antifasismoa antolatzen da. Gaur antolatu aurkeztu nahi dut liburu bat, hau, liburu hau, Historia de un movimiento alemán de izquierda radical e un urte antifasismoa. Bai, hasiko naiz, nor da Bernd Langer. Bernd Langer da idazlea, autorea. Eta Bernd Langer jaio zen 1960an, orduan 64 urte dauzka, eta 68tik aurrera militatu zuen mugimendu antifasistan Alemania. Eta parte hartu zuen sortzailea da talde eta koordinazio ezberdinetan urtean zehar, eta sortu edo idatzi zuen ere liburu hau, hau da Arte y Lucha. Eta badaude irudiak, kartelak, irudiak eta bueno, propaganda antifascista propaganda. Eta bai, gu edu eta biok ezagutuken nuen Bernd Langer 2012 antolatu genuen brigada bat hemendik Alemaniara eta pasatu ginen ez dakit amar egun Alemanian Alemaniako memoria eta antifascista mugimendua ezagutzea eta Berlinen ezagutu genuen Bernd Langer eta Bernd Langer egin zigun bizita gitatu bat Alemaniako irraultza 1918ko irraultza ezagutzeko. Orduan lekuz leku joan ginen eta ark kontatu zigun historiei batzuk. Gero 2020an gonbidatu genuen Bernd Langer ona etortzea eta antolatu genuen gira txiki bat, egon ginen Gasteizen, Bermeon, Bilbon eta beste leku batean, Irunean, itzaldi bat batzuk egiteko eta bere liburua aurkezteko, bere liburua garai honetan Alemaniara izan ezatzen. Eta han, erabaki genuen bere liburua itzultzea eta bueno, 4 urte behar ditugu eta hau da denbora luze bat, bueno, liburu bat itzultzea, baina oztopo batzuk izan dira. Bai. Lehen oztopoa izan zen guk hasi ginen 3. edizioa itzultzen. 3. edizioa daukat 350 horri. Eta 2 urte behar ditugu eta gero eta bukatu dugu. Orduan 2012an. 2022an. Eta bukatzenean idazleak kapitulo berriak itzatzi zituen. Orduan nahi zuen hau ere barrura ipintzea. Orduan hasi ginen berriro lehen zatia itzultzaile profesionala egin zuen eta bigarren zatia egin behar nuen eta bueno, pizkat nahi gabe, nik ez naiz itzultzailea eta bai, eta orduan hemen ikusten da, hau da bigarren edizioa. 2015 eta hau 2018an eta ikusten da handitzen da. Eta eta aurten kaleratu zituzten 4. Alemanian 4. Edizioa eta 4. edizioa dira 3 liburu, ez bakarrik bat. Orduan imaginazu moztu momentu batean moztu dugu eta esen dugu onaino eta kitxo kaleratu nahi dugu liburua, bestela etengabeko proiektua izango da. Oia, historia. Liburuaren historia. 2012an Bernd Langerek idatzi zuen ez liburu bat, baizik eta folleto bat. 40 horriko folletua. Eta urte hau izan zen 40. urte muga desde la fundación de la acción antifascista en Alemania. Orduan, eta hau izan zen enkargu bat. Eta bueno, mi 2000 ale egin zituzten eta agortuta zegoenean, orduan eskatu dute gehiago eta hark idatzi zuen lehen liburua. Hau da, hau izan zen bigarren edizioa. Bigarren edizioa berreun eta laurogei hori izan dira. Eta irrukarrena, gu itzuli duguna, irrueun eta irrudogei. Eta, bueno, gaur egin zituzten laugarrena ez dakitzen bat, baina pio bat. Eta paraleloan, Alemanian, laugarrena eta gu kaleratu du lehen erderazko bertsioa. Bai. Zertara egin dugu liburu hau, lan hau. Gu pentsatzen dugu, oraina ulertzeko iragana ezagutu behar dugu. Eta estrategia antifasistak sortu nahi baditugu, jakin behar dugu fasismoa zer izan zen eta zer den. Gaur egun duela 100 urte bezain garrantzitsua da fasismoaren aurka antolatzea gure artean. Liburu hau tresna bat da. Azken urteetan populismoaz ultraeskuinaz edo eskuin muturaz hitz egiten da. Komunikabidean eta prentzan. Eta askotan termino horiek arbitrarioki erabiltzen da edo zentzurik gabe. Eta batzuetan lehen termino hauek erabiltzen da fasismo terminoa ez erabiltzea. Orduan ez fasismoa, adibidez, telebistan, ez da aipatzen fasismoa Italia, fasismoa, ez dakit non, ez. Beste terminoak erabiltzen dituzte. Eta, bueno, di itzultzaile, zati bat, itzuli dut, liburuan zati bat, eta argi utzi behar dut, ni ez nago bat denarekin. Eta agertzen denarekin, orduan, baina uste dut liburua da aukera ona historia ikasteko eta fasismoa eta bere praktika ezagutzea. Gero, edukiak, zeintzuk dira, trago bat. Ondo behorletzen duzu, bai. Bueno, liburua dauka ditu bi zati. Eta lehen zatia da historikoa eta da kronologikoa. Orduan, azten da 19. mendean goiz gutxi gora bera lehen munduko gerra tik aurrera eta lehen zati handia da Italiako fasismoa. Suposatzen dut zuek badakizuela Alemaniako ezagutzen duzue Alemaniako fasismoa, neonazismoa, nazionalsozialismoa eta konzentrazio esparruko historia eta bar. Nahiko ezagututa dago, baina Italiako fasismoa lehenago hasi zen. Eta izen handia da Mussolini. Eta, bueno, nahiko aziginenean itzultzen, orduan kapitulo hau ez egoen. Orduan, irrukaren edizioa Italia ez da agertzen. Ez. Baina Bernd Langerek pentsatu zuen hau berrezkoa da, dela, eta horregatik hasi zen idazten.
Eta guk itzultzen.
Bai, lehen parte. Bigarren parte da Alemania, 18tik 33 arte, la llamada toma del poder, Alemanian, la República de Weimar, hirugarren zatia da guda eta nazionalsozialismoa, orokorrean, eta mugimendu komunistak, Alemaniako mugimendu komunistak saiatu zen gelditzen edo erresistentzia antolatzen, eta hau kontatzen du hirugarren zatia. Eta laugarren zatia da, fasismoa eta antifasismoa 45tik aurrera. Esan nahi du guda bukatu eta gero. Eta 2015 arte. Orduan, hau da zati luzea, eta kontatzen du pioa, historia, fasismoa zer egiten du, eta antifasistak nola erantzuten dute, eta bai. Gero, bigarren parte, ez da kronologikoa. Baizik eta banatzen du, Bernd Langerek banatzen du gai batzuk. Eta gai hauek dira. Islamismoa, eta zer inguruan zer getatu zen, gogoratzen duzue agian Dinamarken egunkari bat kaleratu zuen karikaturaz de Mohamed, eta mundu osoan basiko kriston borroka, kriston eztabaida horregatik, eta gero pertsona batzuk hil zituzten. Gero neonazismoa, eskuineko terrorismoa, esan nahi du ekintza terrorista edo eta eskuindarren populismoa. Bai. Eta, ehun eta irurogei artikulo daude. Eta artikulo bakoitza bi edo amar hori artean dago, hemen. Ascenso de un partido. Bat bi hiru lau bost. Eta urengoa. Orduan oso zatituta dago liburua. Eta hau nola irakurri? Ez da beharrezkoa liburua hasieratik bukatu arte irakurtzea. Zuek badakizue zer gertatu zen Alemaniako fasismoan, orduan utzi kanpoan. Eta irakurri Italia, gero munduko gerra eta gero zer gertatu zen. Edo zer gertatu zen pandemian zehar, nola antolatu zituzten fasistak haien negazionismoa edo resistentzia edo ez dakitzea. Orduan hau horrela irakurri dezake. Eta liburuaren harria fasismoaren eta antifasismoaren arteko dialektikoa da. Moduko bat da erreakzioaren eta kontrareakzioaren artekoa une eta garai bakoitzean 115 urtez. Itzultzenean, noizean behin pentsatu dut, antifasismoaren historia edo fasismoaren historia. Eta, bueno, claro, bata beste gabe ezin da pentsatu. Eta horregatik liburua ematen du irrudia hau. Badago ekintza bat eta erantzun.
Bai. Eta
bueno, ni nahiago dut orain eztabaida. Galderak zeuzer gehiago kontatu aldut, adibidez askotan galdetzen didate eta zer gertatzen den gaur egun Alemanian, bueno, eta nahi duzuen
zuri elkarrizketa baten zitzen zen nuen dube duinaz zuzasen nuen berdina, ez? Analizi bat egin nuen, eta fasismo ez da, dagoela oso karikaturizauta, hau da kabezas rapadas, bigote hitleriano, tatuajes, hori ez dala fasismoa. Fasismoa askoz be zibilinioa, zibilinioa guarda da, eh? Zuko ez azina hori eta guk bebai duinan ondori horretara. Fasismoa ez dala bakari, se karikaturiza el fascismo. Kabezas rapadas, tatuajes, bigotito así, pero eso es, son los otros utilizos. Al final, fasismoa dala askoz be sakona baden, gauzaba. Euskatu hori.
Bai, hau da, batzuetan ez da erreza. Badugu irrudi klasiko bat, zer den fasismoa. Eta hau da, orain dela laurogei urte nola agertu ziren. Militarizada, con uniforme, ez dakitzer. Eta gaur egun, existitzen da, jarraitzen du irrudi hau, perfectamente. Baina badago, beste irudi bat, beste ezagik Alemanian, Madrilen, eta edo Estatu Batuetan, eta hau da, batzuetan kostatzen zaigu identifikatzea zein izena ipintzea. Trump fascista da edo zer, edo Meloni, edo AFD, Alemaniako AFD, zer da? Eta, bueno, hauteskundetan aurkezten dute, haien proiektua, entre comillas, eta parlamentuetan daude. Eta ez dute pistolarrekin kalerran agertzen, baina beste guda egiten ari dira. Eta guda hau adibidez nik ikusten dut guda juridikoa. Haiek dauzkate pio bat abokatuak eta edozein gauzak jaietan agertzen da pegatina bat eta bum! Badakite eta denuntzia bat eta horrela eta AIR ez bakarrik ezkerreko mugimenduen aurka baizik eta PNV-ko politika edo legeak ere atakar eta azken finean badute mezu bat. Eta mezua, bueno, badakigu, antifeminismoa, argi, eta kultura progresista, bota. Eta ni irakorri nuen azken, orain dela bi egun, Italian,
erabaki zuten lege bat, eta lege hau debekatzen du gauza pio bat, sindikalismoaren aurka ere, orduan mugatzen da greba eskubidea, eta tam, tam, tam. Eta hau, ez bakarrik, ez kontra la izquierda radical, ez. Hau da, askoz gehiago, eta uste dut sindikatuak ere kontziente izan behar dira, zein aldean daude. Eta nik ikusten dut hemengo sindikatuak, euskaldunak gutxienez, bueno, gutxi gora bera, baina askoz gehiago beste leku baino, Alemanian, ahaztu.
Alemania gaur egun, nina nahi do jakintzia horri buruz, gaur egun ze diferentzi daun partidu eskarreko partidu berri hori sortu da den zauana. Horze, pasau da eskendik ez dakit ze diferentzia daren eren artian, pixak eskerreko partidu da die, ero,
creo que hay que explicar un poco más, no solo esta escisión que había hace poco, sino el estado de las cosas. No solo en la izquierda, sino en la política alemana en general. De momento hay una coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales. Y estas tres fuerzas tienen en común que se han movido a la derecha, pero terriblemente. Entonces, el discurso de la socialdemocracia de momento está al nivel de los de la derecha tradicional alemana. No se da nada, nada. Es igual. Los verdes han hecho un recorrido en 40 años de un partido de paz, de movimientos sociales, de hasta vamos a la guerra. Sin más. Y eso es el discurso actual. El discurso actual es una militarización de la sociedad, no solo de los presupuestos, aumentar los presupuestos de defensa o de guerra, sino una militarización de la ciudad completamente. En cada delivery que hay un mensaje. La armada está presente en las calles, siempre presente, cada vez más, es para acostumbrarse. Están preparando una guerra. Y esto se ha complicado con la guerra en Ucrania, pero no es el origen del asunto. Y ahora vamos a la izquierda. ¿La izquierda qué es la izquierda? Hay una izquierda radical que aquí no es visible. Si viajamos a Hamburgo o Berlín, sí, podemos ver algo, unas expresiones, una gente, pero el resto, cero. Lo único que sabemos es Die Linke, la izquierda. Es un o ha sido un partido que ha surgido después de la llamada, mal llamada, reunificación en Alemania y influido mucho del este, la poca herencia del este que había en Alemania. Y este partido, bueno, pero no desde ayer, sino es un espectro grande. Hay una corriente comunista, hay gente que apoya el sionismo, hay gente antisionista, hay gente han tenido un presidente en una región hasta esto, y entonces es con desde socialdemocracia pura y dura hasta tendencia comunista. Entonces, ¿qué es esto? Es todo y nada. Y en Alemania, bueno, seguramente lo sabéis que en 2015 la canciller Merkel ha hecho algo que los políticos de su color normalmente no hacen. Ha aceptado 1,5 millones de migrantes de Oriente Medio hasta Afganistán, de refugiados de guerra. Era algo que yo todavía no lo entiendo perfectamente. Pero ha sido así. Y esto ha sido un evento muy muy importante en este en el país, y entonces ha influido en muchas cosas que después ocurrieron. La ultraderecha, el fascismo en Alemania, ha tomado este tema y se ha reorganizado. En esta época era el auge de la AfD, y claro, donde hay 1,000,000 de personas hay conflictos, y conflictos a veces son trágicos. Entonces, ¿cómo aparece pasado hace poco en Inglaterra? Había un medio loco, un joven que ha matado una chavala. Y la ultraderecha ha movilizado para crear una rebelión. Y algo así pasa, si pasa algo. Y tienen éxito. Y ahora llegamos a la separación. Todavía no se puede decir exactamente qué quiere este nuevo partido, porque no tienen un programa de partido, todavía no. Lo que tienen es un programa de elecciones. Y cuando miras este programa, bueno, os leo algo. Bueno, yo diría más o menos socialdemócrata. No hay gran cosa, es un poco suave, un poco sostenible, por ahí y por allá, pero socialdemócrata, no nada de izquierdas. Y el punto importante es la cuestión de la migración. Y en la política migratoria, BSD, EW es el nombre del grupo, Bündnis Sahra Wagenknecht, bueno, además tiene nombre de la persona que lo ha creado, que, bueno, muy, muy, muy personalista. El BSW aboga por limitar la inmigración y reforzar las perspectivas de vida de los países de origen. Es buena idea, porque ¿por qué vienen los migrantes? ¿Por qué no sobreviven en sus países? Si hay guerras, si hay pobreza, hay muchas razones. Entonces, mejorar la situación en estos países. No, pero la idea es buena. La idea es buena, pero en la misma frase debería aparecer la palabra colonialismo. Pero no aparece. hay que destruir las el neocolonialismo que existe hoy en día en toda África, en América Latina. Es brutal lo que pasa. Y consecuentemente, la inmigración no se considera una solución a la pobreza mundial, que es un poco barato esta frase, pero es así, así se dice. Luego, cada vez más interesante, los procedimientos de asilo deberían tener lugar en terceros países. Es decir, no dentro de mi país, sino fuera. Es como lo hace el Estado español, controlar la inmigración no en la frontera, en la costa, sino en Marruecos, en Argelia, en Túnez y fuera. Y, como colmo, los solicitantes de asilo rechazados deberían dejar de recibir prestaciones. Bueno, es todo consecuente. Un paso, el siguiente. Y claro, ¿qué hay detrás? Bueno, es fácil. La ultraderecha, los fachas, tienen mucho éxito en sus campañas electorales. ¿Y cuál es la razón? Es la xenofobia existente en la sociedad. Y intentan dar una respuesta a esta xenofobia. Entonces, no hace falta votar a los fachas. Aquí estoy. Yo intento reducir la cifra y controlar no en el país, sino fuera del país. Y, sí. Y por fin proponen una nueva estrategia para combatir las causas de la huida y la migración. La situación de los países del sur debe mejorar mediante la política exterior, económica, comercial y de desarrollo de los países ricos. Buenas palabras, pero a ver cómo lo hacemos. Otra vez la cuestión del colonialismo y un poco.
Entonces, ¿qué izquierda queda en Alemania? Nada, el Partido Comunista, ¿cómo anda en Alemania? ¿Y comunista?
Sí, para mí el Partido Comunista en Alemania, el de siempre, no es realmente comunista, no es un partido más. Sí, organizan la famosa conferencia Rosa Luxemburg y invitan un mogollón de personas, es algo positivo, pero no pintan nada, ni siquiera están en ningún parlamento, nada. Para resumir, para mí la izquierda alemana no existe. Bueno, de otra forma. ¿Perdón?
¿Movimiento libertario anarquista?
Existe, pero no tiene mucha expresión, mucha influencia en el día a día.
Alemania, 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 Alemania lausoa, babestekoa momentu batetan, orduan, aipatzen da zerbait liburu horreta honetan, edo goiz, ez demasiado, todavía
egia esateko kanpoan utzi dugu. Diskurso berezia da. Eta ez da hemen ezagutzen dugun diskurtsoa. Hemen ezkerrean nahiko argi daukagu zein aldean gaude. Argi. Eta Alemanian ez. Alemanian ez, batera ez. Os cuento una cosa, bueno, otra vez, tres pasos atrás. El fascismo alemán ha provocado el holocausto. Lo sabemos todo, qué dimensiones tenía esto. Entonces, un trabajo importante en la historia de la República posguerra, de la posguerra, ha sido trabajar esta historia. Y el Estado alemán, pero los de arriba, han creado un dogma. El dogma es, estamos con el Estado de Israel. Y punto. Y todo lo que contradice a este dogma es antisemita. Bueno, esto durante mucho tiempo eran los neonazis que ignoraban el holocausto, que dijeron que no había campos de concentración, que han muerto 3 judíos, etcétera, estas tonterías. Y en los años 90, igual como respuesta a la primera intifada que había, en Alemania se ha creado un movimiento que se llama los anti-alemanes. Se llaman así, anti-deutsch, anti-deutsch. Y este movimiento... Bueno, viene de la izquierda, y no de cualquiera, sino de la izquierda radical. Algunas figuras de los verdes tempranos, de los años 80, y ¿qué dicen? ¿Qué es su argumentación? Su argumentación es, tenemos que evitar un segundo Auschwitz. Hasta aquí, de acuerdo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Quién protege? ¿Quién es el factor que más protege contra un posible Auschwitz? Es el Estado de Israel. ¿Y quién es el factor que más protege el Estado de Israel? Estados Unidos. Y ahí estamos. En la OTAN y en toda esta parafernalia. Entonces, el camino, bueno, no es un camino muy, muy largo, pero desde una idea positiva, anti-holocausto, evitar otro Auschwitz, un recorrido hasta más o menos la ultraderecha. Y el colonialismo y todo incluido. Y este movimiento, bueno, yo todavía no lo he vivido. Interrumpen charlas y denuncian todo. Y claro, después de la caída del socialismo real, el mundo capitalista se ha buscado otro enemigo. ¿Quién era? El Islam, el mundo islámico. Y con todas las guerras en Irak 2 veces, en Afganistán, en toda la zona. Y es el enemigo, bueno, no número 1, porque no son tan militarmente no son tan potentes, pero no como Rusia o China, pero es un enemigo fuerte, y esto significa mucho, que mucha gente lo asume.
Es una estrategia. Se le pone un enemigo, ¿no?
Sí.
Ponen a los eslavos y al final a los chinos.
Sí.
Vale, pero los judíos, todos los gitanos, bueno, todos, los humanos que se han quitado, ahora es otro enemigo. Otro enemigo es la excusa, porque luego en el mundo todo es dominar.
Es la situación en la llamada izquierda, es fracturado completamente y no hay...
Hombre, nos mataron. Ten en cuenta que en la Segunda Guerra Mundial murieron 27 millones de rusos. Y toda la izquierda, todo el comunismo que había en Europa, casi se lo pararon entero. En España, todos comunistas y todos fueron eliminados, salen en cosas comunes. Y todavía estamos con ese miedo, entre comillas.
Nik atera bat, entzuten da batzutan, gaur egungo egoera daukala antzasko 1930-ko hamarkadakin.
Zein hamarkada?
1930 gustantes de las guerras, Italiako fascismoaren eta hor. Zuk uste duzu baietz, edo gaur egungo ez dakit fascismoa populismo beste norabide batetik doiazten, edo agian ez da iguala ez da doelako eskerretik erantzun horkitza, edo ez dakit. Edo ez aukeados, zanitek ere bai ez egoteados, bai ez da penorrekin.
Nik ez nuke konparatuko. Bakoitza da ego momentu historiko bat, eta ezin. Un ejemplo, lo que me... La forma de hacer guerra. En los años 30 eran millones de personas que iban al campo de batalla. Hoy ni siquiera son personas que deciden dónde y cómo atacar. Inteligencia artificial es la forma de guerra en casa. No, eso no son titulares, pero se puede leer en la prensa que ya existe este tipo de guerra. Y claro, los ucranianos mandan drones a Moscú. Drones. Y bueno, no es inteligencia artificial, pero también es otra forma de hacer guerra. Y hace falta un dron nuclear para erradicar Moscú. Uno que llega. Entonces, hace 80 años o 100 años era impensable. Entonces yo no compararía.
Y a nivel político, que esté Meloni en Italia y Orbán y todos estos, y bueno, luego todo lo que, pues, desde Bolsonaro hasta Trump, ya, si no iba a luego usar tu de casa que iguale, en igual ahora me vais a separar todo el cargo de explicar que te sean fascista o es fascista o populista o hasta aquí.
Ahí entramos. Creo que no con una fuerza brutal en forma de SA o como hace 100 años, sino de otra forma, aparentemente democrática. Nos presentamos a las votaciones y tenemos mayoría y hacemos tal ley y tal decisión y no sé qué, y cerramos todo lo que han decidido los socialdemócratas en Madrid, en Berlín, en Roma, y al final Bueno, lo hemos visto en Argentina, es un ejemplo bastante bueno. Lo que un partido que hay detrás que es capaz de destruir y no es un cambio de gobierno y en 4 años otro cambio que da marcha atrás, no. Lo que ha pasado en Argentina es una destrucción de cosas que se ha luchado por decenas de años o décadas. Y es algo importante. Y el siguiente gobierno, si hay un siguiente gobierno, no va a dar marcha atrás. Esto. Es imposible. Lo que he dicho de Italia, si estos consiguen con sus limitaciones, con su política antisindicalismo, antihuelga, anti no sé qué, antimigración, por supuesto, el siguiente gobierno, sea quien sea, no va a ser, marcha atrás. Entonces, y eso significa, vamos cada vez más a la derecha, y cada vez más a la defensa. Yo lo veo también en Euskal Herria, lo siento mucho, pero es un proceso. En Euskal Herria estamos bastante atrás comparado con Italia o Alemania o Madrid.
Sí, pero mira, que en Euskal Herria a mí no me han pedido las altas a Maduro. A ver, que se me contesta.
La gente lo ve. Es imposible no verlo.
Digo, ver el sentido de pensar.
Bueno, eta entzuten duzuen moduan, ikuslien artean tertulixia hasi da, así que, bueno, uste dut itzaldixai amaiera emateko momentua iritsi jaula, orduan, ba, hemen eukiozue gure jardunaldi antifasistentzako 16. Anjolillo liburutegiko 16. Denboraldiko honen barruan, ba, jardunaldi antifasistentzako ba, beste hitzaldi bat, eta ba, beste barik, ba, urrengora arte.